Forma y Fondo, un espacio para el análisis y la crítica de los temas de interés.
Amigos, muy buenos días. Muy buenos días a todos. Qué gusto saludarlos. ¿Cómo están este día? Que es bien, es miércoles ya, 21 de agosto. Se nos está yendo el mes. Ya casi hay que ir preparando los festejos navideños. No tanto, pero sí está avanzando muy rápido el calendario. Nosotros, como siempre, les damos la bienvenida a través de la señal de Radio Metrópoli 1150 de amplitud modulada. A quienes nos oyen en internet, reciban un saludo muy cordial en cualquier lugar donde se encuentren, aquí en la ciudad, en otros puntos del país o incluso fuera de nuestras fronteras. A quienes están conduciendo y escuchan Radio Metrópoli, reciban un saludo muy cordial. Soy su servidor, Jorge Octavio Navarro. O Jonás, como usted prefiera, espero que estén teniendo una buena mañana. Si está complicado el tráfico vehicular, pues un poco de paciencia, como siempre se los decimos, pues es que no hay de otra. Avenidas como López Mateos, acabo de verlo hace apenas 5 minutos, ciertamente complicado el tema, denso el tráfico, y hay puntos muy, pues, difíciles donde se concentra el tránsito tanto de la avenida como de las vías que son de cruce, pues ahí siempre es complicado. Así que vayan con calma. Lo peor que les puede pasar es que vayan a tener un accidente por la premura. Mi estimado Mario Muñoz, ¿cómo te encuentras? Muy buenos días.
¿Qué onda, Jonás? Buenos días al auditorio. Que tengan un excelente miércoles, media semana. Hay temas nacionales que están bien calientitos. Tienen que ver con dos cosas que están muy relacionadas. Una de ellas es la reforma judicial, que va con el paro de labores indefinido en el Poder Judicial de la Federación, y la otra es que hoy se estaría aprobando en comisiones el reparto de plurinominales entre los partidos para conformar la Cámara de Diputados. ¿Qué significa esto? Según el proyecto, que pues sí, en la Cámara de Diputados Morena y aliados tendrán mayoría calificada para aprobar, si quieren, que existe otro planeta. O sea, si ellos pueden
le
decir,
cambian el nombre a todo. Y
¿qué les parece si
nos anexamos Centroamérica?
Sí.
Pues a favor.
A favor, al cabo que pues no hace daño. No, ya en serio. Sí se ve que ya está todo planchado para que tengan mayoría calificada. Van a poder aprobar cualquier ley, cualquier reforma constitucional. Y lo que sigue en duda es el Senado de la República, porque hasta el momento hay 3 espacios que le faltarían a Morena y a sus aliados para tener mayoría calificada. Evidentemente, muchos dicen, bravo, lo vamos a lograr. Van a avanzar las reformas constitucionales en la Cámara de Diputados, pero se van a frenar en la Cámara de Senadores, que sería la Cámara Revisora. Hay que tener mucha atención. Usted recuerde una cosa, cuando un dictamen se aprueba, primero es en la Cámara de Origen y luego pasa a la Cámara siguiente, que sería la que le da como el palomazo final. En este sentido, lo que se avale en el Congreso, en la Cámara de Diputados, pasaría a la Cámara de Senadores como revisora, y allí es donde hasta ahorita no tiene mayoría calificada. Pero aquí lo hemos remarcado, con la gente del PRI que se va a salir, llámese Manlio Fabio o llámense cualquier otro que se bronquee, pudieran tener los votos suficientes para conseguir la mayoría calificada.
En el proceso, tal como lo pintas, Mario, pues seguramente lo vamos a ver muchas veces en los próximos 3 años, en la primera parte de esta legislatura. En el tema particular de lo que define el INE en la repartición de curules, pues quizás sea interesante de darle seguimiento si lo pueden llevar a un órgano judicial para protestar por ese reparto. Digo, finalmente,
¿a dónde?
Pues a la Suprema Corte. En términos constitucionales, porque la discusión es constitucional. El punto es cómo estás definiendo la asignación de plurinominales, por partido o por coalición. Ese es el meollo de la discusión.
¿Por la laguna que existe?
Pues porque
la interpretación es la que va a prevalecer al final. Y fíjese, creo que dentro de los cambios, a mí no me sorprende que se queden con la mayoría calificada en la Cámara de Diputados. Insisto, hay que esperar a ver qué comportamiento tienen en el Senado y a quién se alía del PRI, Morena y Verde y Partido del Trabajo. Lo que llama la atención es qué patada le dieron a Dante Delgado.
Pues sí, digo, y pues están, es que es parte de lo que pudiera interpretarse como una injusticia. Y lo digo con mucho cuidado, lo tomo con pincitas el término, no quiero yo equivocarme, y máxime si lo están discutiendo a nivel nacional. El punto era muy sencillo en términos de exposición, no de decisión. ¿Vamos a hacer el reparto de plurinominales por lo que obtuvo cada partido o lo vamos a hacer por las coaliciones que están registradas? Ya sabemos que son aliados naturales Morena, el PT y el Verde. Sin embargo, en la contienda electoral compitieron como coalición. Y pareciera, Mario, digo, pues yo creo que sí, para que ya lo estemos comentando.
Que ya quedó fuera.
Que el INE lo va a determinar por partidos. Entonces, por eso esta distribución de plurinominales sería dominante en favor de Morena y sus aliados. Creo que todavía tienen la oportunidad de llevarlo a la máxima tribuna electoral, perdón, judicial, por el tema de que se trata de una discusión constitucional solamente. A ver hasta dónde para, pero ciertamente lo que se está conformando, y aquí es donde entra la patada que dices a Dante Delgado, pues los que no estaban en la coalición están perdiendo. Y su argumento suena válido. No nos están dando la representación que nos toca por lo que obtuvimos en las urnas. Sí. Los votos no están siendo representados. Bueno.
Lo que pasará aquí con Dante Delgado es que por paridad, Amalia García entraría en su lugar y el señor se queda fuera. A ver qué truqueada se avientan, ¿eh? Pero por lo pronto muchos acá en Jalisco dicen, tómala para que se te quite. Ya ve que lo señalan de que no están defendiendo, en el Comité Nacional no están defendiendo a esta, pues la elección de Jalisco y Guadalajara. Entonces yo supongo que muchos dijeron, mira el karma.
Sí, y que de todas maneras, no sea senador, vamos a suponerlo. Pues tú crees que va a dejar de tener influencia en el partido. Simplemente no lo vamos a ver ya en las discusiones dentro de la Cámara, pero sí fuera de ella.
Pero bueno, es un tema que hay que ponerle atención. Le repito, hoy se avala el proyecto en la comisión, el viernes pasa al pleno del INE y a esperar las impugnaciones, que seguramente habrá muchos adoloridos.
Y yo lamento, Mario, también, cambiando de tema, pero volviendo a los que expusiste de inicio. Las expresiones que se están dando por el tema del paro judicial, no entiendo por qué el presidente se burla. Bueno, si se burla el presidente, pues todos los demás hacerle coro, ¿no?
Oye, pero
Ignacio Mier.
Es ese cuate que dice que se presenta el dictamen el próximo lunes, ¿eh?
No, pero además les dice, ay, sí, hagan su paro. Reforma va, pero pues está bajo el paraguas del presidente. El presidente usa la mañanera y se pitorrea, literalmente. Sí. Pues dice, no encuentro el sentido de su burla. Pues
bueno, lo que decía ayer de, qué bueno que hacen paro, así ya no los van a liberar los delincuentes los sábados.
No, y además, que están en paro, ¿sí? Ya a los mexicanos no les importa. Creo que son palabras que salen sobrando. Pues dices, bueno, si tú tienes la sartén por el mango y políticamente el control, pues ya ni la burla perdona. Ahora sí que ni la burla les perdonó. Y me parece que los trabajadores del Poder Judicial están en su derecho de tener un punto de vista diferente. Decir, oye, la reforma no está apegada a lo que más conviene. Pues bueno, si no te parece, pues tú no eres diputado, tú no vas a votar. Nosotros sí, y nosotros tenemos mayoría. Bueno, cuando menos dejen que pasen los tiempos, ¿no?
Oye, y lo que estuvo...
Exacerba el ánimo de la gente.
¿Qué onda con López Obrador al invocar a los 5 magnates de México para que opinen sobre la sobrerepresentación, la reforma judicial y ahí lo que se esté violando de la ley? Embarra a Carlos Slim, a Germán Larrea, a Ricardo Salinas Pliego, a Alejandro Balleres y a María Asunción
Aramburu Zavala.
Ese apellido nunca me lo aprendo. Pero lo que se me hace curioso es que nomás respondió el único que responde, ¿no? Que es el bravísimo, las redes sociales, que es Salinas Pliego, le dice algo así como, por favor, seamos serios.
Pues Mario, creo yo que es otro de los, pues más bien dicho, no sé, de los agravios que el presidente se está cobrando. Es que hay que recordar que antes de esta declaración, el Consejo Coordinador Empresarial, de manera muy formal, no como pleito de barrio, había pronunciado en términos representativos su desacuerdo con la reforma judicial, exponiendo los riesgos que el Consejo Coordinador Empresarial observa como resultado de esta reforma judicial. El presidente le responde, es que ustedes están con la corrupción. O sea, enojado el presidente, y luego inmediatamente ese mismo día, esto pasó el lunes, el Consejo Coordinador Empresarial le responde nuevamente con toda la cortesía, señor presidente, simple y sencillamente observamos riesgos en la reforma. Esto no quiere decir ni que avalemos la corrupción, ni que estemos en contra de su gestión.
Y luego responde Sheinbaum, dice, ah, ¿quieren que violemos la ley?
Pues en ese contexto, pues se trata como de jugar venciditas, sabiendo que ya la tienes ganada.
Ya sabemos quién va a ganar.
Volvemos a lo mismo, me parece estirar la liga de manera innecesaria. No es importante tener esta guerra de declaraciones cuando el poder de manera formal y legítimo lo tienes tú. Yo no entiendo por qué el presidente como que anima a todos sus seguidores a ríanse de estos que están en contra, búrlense. Pero en fin, son posturas políticas lamentables, me parece, esa es mi opinión, y sobre todo en un cierre de sexenio donde las broncas las va a recibir Claudia Sheinbaum. Andrés Manuel dice que ya se va.
Pero... ¿Sabes qué es lo que yo subrayo? Híjole, lamentablemente es tal el rezago que hay en el Poder Judicial y te resuelven cuando quieren, fíjese, cuando quieren, no cuando pueden, que temo que no vamos a saber el daño que se le está provocando, porque de todos modos un juicio dura, tú no tienes tú el plazo, pues, porque regularmente te dicen, sí, este juicio te dura tal tiempo, pasa el año y dices, ¿qué onda ya casi?
Pues Mario, todos esos vicios que están enquistados en el Poder Judicial, digo, de acuerdo, yo recojo nada más los comentarios de los expertos que llevan toda su vida profesional en el ámbito, pues parece que se van a agravar esos problemas, en lugar de aliviarse un poco, no digo corregirse, aliviarse un poco, pues todo eso lamentablemente lo iremos viendo a vuelta de un año, cuando te des cuenta de que si antes nos quejábamos, ahora estamos peor. Y pues ya lo político ya va a haber pasado, ya estaremos en otros asuntos de agenda.
Por lo pronto guarde dolaritos, ¿eh? No los gaste ahorita. ¿Viste cuánto subió hoy?
Híjole, María.
Aguante como hasta el 5 de noviembre, más o menos, para saber si... Yo, acá le decimos si, que venda luego cuando ya las cosas estén tranquilizando, pero la volatilidad está con todo, ¿eh?
Insisto, esto es el paquete que le están dejando a Claudia Sheinbaum. Bien, pues amigos, hoy tenemos una entrevista aquí en el estudio. Quiero reiterar antes de saludar a nuestro invitado, porque es un tema que hemos venido abordando muy, digamos, rápidamente durante los últimos días desde la semana pasada, y como siempre con nuestro interés de tener los micrófonos abiertos para todas las posturas. Pero antes les quiero recordar que para llamadas telefónicas, Lulú Torres está en los teléfonos de cabina y que tengo abierto el WhatsApp. Gracias al licenciado Muñoz que se acaba de comunicar, nada más lo dejo como prueba de que estamos recibiendo sus mensajes. Nos acompaña aquí en el estudio y le agradecemos por su tiempo el secretario general del Congreso del Estado, Tomás Figueroa Padilla. Si ustedes recuerdan, habíamos platicado con la presidenta del Congreso del Estado, y ella, sobre los puntos que habíamos abordado, dijo, esa es tarea, responsabilidad y facultad del secretario general del Congreso. Tomás Figueroa, ¿cómo está, secretario? Bienvenido.
Muchas gracias, Jonás. Muy amable por la invitación, Mario. Muy buenos días y a todo su amable auditorio.
¿Por dónde le entramos? Porque el tema está medio espinoso.
Pues no, la verdad es de que más bien al escuchar el día de ayer justo la entrevista, más bien me parece que es una... que las fuentes de información no han sido las correctas, y bueno, pues aquí estamos para platicarlas todas y cada una de ellas, Mario.
Es que tenemos un fax que es medio, ¿sabe qué modo?
No, al contrario, a ver, Tomás, a sus órdenes, entrémosle al tema, como dicen.
Son cifras.
Sí.
Y con base en las cifras vienen los argumentos.
Es correcto.
¿Tiene usted el dato de entrada, sí, de cuántos trabajadores había cuando inició esta legislatura y cuántos hay ahorita?
Sí, al inicio nosotros comenzamos con 606 personas de base y 452 personal supernumerario o conocido como eventual.
Ni uno más.
Exactamente.
Entonces, 1058.
Esa es la cifra,
sí, al principio de la legislatura.
Al inicio de la legislatura. Y como ustedes recordarán, presentamos desde la Secretaría, que me corresponde como jefe de personal, arrancar la posibilidad de hacer una reingeniería administrativa en el propio Congreso del Estado. Hicimos una serie de trabajos previos para elaborar manuales, operativos y sobre todo desarrollar funciones de cada uno de los servidores públicos en las distintas áreas administrativas.
Perdón, una pregunta, secretario.
Sí.
Y adelanto, si lo estamos interrumpiendo es nada más...
No, al contrario.
No, es por falta de educación.
No.
Estos manuales, pues, me hablan de profesionalizar el desempeño del Congreso. ¿No había nada?
No había, había unos manuales muy, digamos, viejos, incluso que hablaba de la Contraloría Mayor de Hacienda, cuando ya cambió al órgano técnico control. Entonces, estaban, digamos, desfasados de la actualidad. Justo, y ya tenemos parto ya de lo que ya tenemos manuales de operativos, sobre todo cuáles son las funciones que va a desarrollar o que desarrolla cada uno de los servidores públicos, y ese es en el proceso que estamos ya justo con la profesionalización. Se aprobó ya el servicio civil de carrera, pero este va aunado a que, o condicionado a que se apruebe el servicio de escalafón. ¿Qué es el servicio escalafón? Es garantizarle a los trabajadores o empleados de base, cuando hay una vacante, que haya reglas transparentes, donde haya un concurso, donde haya exámenes, que para esto se hizo el servicio civil de carrera, que elabore estos exámenes y que esta mesa mixta que se conforma entre los trabajadores y la administración estén vigilantes del proceso que se va a desarrollar. En este momento, lo único que tenemos aprobado es el servicio civil de carrera, y ya tienen en sus manos la Comisión de Administración y la Junta de Coordinación Política el reglamento de escalafón, que dicho sea de paso, el anterior databa de que antes se repartían las plazas entre los sindicatos o el sindicato con la administración, y hoy lo reducimos a 21 artículos donde se establecen reglas muy claras y sobre todo que se tome en cuenta experiencia, antigüedad, experiencia y conocimientos, y la manera de hacer o determinar los conocimientos es a través de los exámenes. No hay vuelta de hoja.
Oiga, Tomás, entonces actualícenos ahora, ¿cuántos trabajadores hay ahorita?
En realidad, los únicos que han desde el año pasado desaparecido a través del programa que se arrancó de jubilaciones anticipadas o retiros voluntarios, fueron 4 personas las que se acogieron a este digamos este programa que autorizó la propia Comisión de Administración. De 13, solamente 4 servidores públicos de base se acogieron, se indemnizaron con base a lo que establece la ley, y estas 4 plazas se eliminaron. Ese fue el acuerdo de la Comisión de Administración, y justo estamos en este proceso con el tema de aprobar el reglamento de escalafón para que se haga un análisis, como lo hicimos desde un inicio, de que la, digamos, la disminución de bases tiene que ser un proceso escalonado y que tiene que siempre salvaguardar los derechos laborales. ¿Qué es lo que ha pasado?
Si no lo salvaguardan, los trabajadores se defienden.
Pero es que es justo lo que ha pasado, es de que estos 4 personas que se fueron debidamente platicadas, acordadas e indemnizadas con base a la ley, para que en su momento no acudieran al tribunal de escalafón y que nos cayera un laudo, como una vez lo hizo una legislatura que despachó así, sin violentando todos los derechos laborales, a 200 personas, y que justo en el transcurso de las siguientes legislaturas se tuvieron que reinstalar o indemnizar con laudos pues millonarios. Entonces hay un momento de poner orden, y ese es lo que al inicio de esta legislatura es lo que estamos haciendo, y va a ser un proceso digamos no de esta legislatura, sino que empiece también a caminar con base en las necesidades propias del legislativo.
Entonces, ¿no? De 1058 pasaron a 1054.
Exactamente. Ahorita hay 4 eliminadas. Que bueno, la propia legislatura, eso es lo que sea, podemos arrancar otro programa, pero estos programas tienen que ser al inicio del año, porque de lo que se trata es que con los mismos recursos que están presupuestados para estas plazas o estas bases, con esos mismos se llegue a un acuerdo económico para que dentro de su propio, digamos, recurso que está ya destinado para los sueldos, de esa misma, como decimos en el rancho, que del mismo cuero salgan las correas,
¿no? Oiga, Tomás, en ese sentido, ¿por qué no se ha aprobado el reglamento de escalafón? ¿Qué es lo que demora? Porque eso le daría garantía y certidumbre a los que están ahorita que puedan ascender a otros cargos gracias a su experiencia y porque son los mejores perfiles.
Mira, justo, y hay que decirlo con claridad, a nosotros nos corresponde, de conformidad con las condiciones generales de trabajo, platicar con el sindicato mayoritario, quien, y lo debo de decir con todas sus letras, ha sido un diálogo permanente, donde hemos, obviamente ellos están luchando por algunas posturas, y hemos llegado a un acuerdo en donde trabajamos este reglamento de escalafón y capacitación, donde tuvieron que ceder los trabajadores a través de su representante, en que ya no se repartan, digamos, las plazas entre el sindicato mayoritario y la administración, sino que sean concursos abiertos, transparentes, como ya lo comentamos. Y hay otro sindicato que también ha estado pujando para que, pues yo pareciera que no quisiera que se desarrollara o que no se llevara a cabo este proceso de aprobación del escalafón, que desde mi punto de vista no solamente le sirve a los sindicatos, sino este escalafón es para todos los trabajadores de base. Entonces, ahí hay algunas voces que discordantes o que no están en la ruta de aprobar este servicio civil de carrera y el escalafón para no poder pasar a un acceso a los puestos de las plazas vacantes de manera ordenada. Entonces yo creo que esa pregunta valdría la pena hacérsela a las y los diputados. Lo que observo.
Los diputados dicen que es usted.
No. El reglamento lo tiene que aprobar el pleno del Congreso.
Pero fíjese, la pregunta es muy clara y voy a llegar a un remate que tiene todo uh-huh. como que se está redondeando para llegar a la pregunta final que le quiero uh-huh. hacer. Pero la pregunta es ¿por qué están demorando el reglamento de escalafón? Parece ser que hay como una intención de privilegiar a alguien.
Pues parece, nosotros enviamos, porque este reglamento lo trabajamos con asesores, con los diputados de la Comisión de Administración, la mayoría está de acuerdo, y eso debo decirlo, se requiere la mayoría simple, incluso de los presentes, para aprobar el reglamento.
¿Y es la comisión que encabeza Mara Robles la que lo
y reemplaza? Y es la comisión, lo tienen allí, ya incluso se elevó a la Junta de Coordinación Política, para que ésta a su vez haga un acuerdo legislativo con carácter de dictamen y se puede aprobar en cualquier momento porque ya está discutido, analizado por cada una de las fracciones parlamentarias.
Entonces está atorado en la Junta de Coordinación.
Está atorado ahí en la Junta de Coordinación.
¿Y no sabe usted por qué?
Pues la verdad es que yo no me atrevería a decirlo. Nosotros lo enviamos, lo trabajamos en la parte técnica, hablando con los trabajadores, incluso se hicieron mesas, no solamente con los sindicatos mayoritarios o el independiente, sino también con trabajadores que no forman parte de los sindicatos o que no están afiliados a ninguno de ellos. Hubo iniciativas por parte de algunas diputadas de la comisión, como Ángela Gómez, la diputada Rocío, que fue la que arrancó con este proceso de la materialización de la reingeniería. Mara Robles hizo el reglamento para el servicio civil de carrera. También del lado de Acción Nacional hicieron sus propuestas. Es decir, ahí están ya discutidas, analizadas. Son 21 artículos los que tiene este reglamento.
Para un servicio civil.
Para el escalafón del servicio civil de carrera está el otro reglamento, que ese ya está aprobado, y se están proponiendo algunas modificaciones para ajustarlo, armonizarlo y echarlo a andar,
¿no? Oiga, Tomás, no se aprueba ninguna plaza si no pasa por sus manos, ¿verdad?
No se aprueba ninguna plaza si no pasa por el pleno. Ese es algo que...
Pero bajo su conocimiento.
Bajo mi conocimiento, evidentemente. Nosotros lo que tenemos, y justo de lo que se comentaba en la entrevista que se tuvo, de que había 22 personas que estaban ahí, que habíamos metido de manera irregular. No. Lo que sucede desde el inicio de la legislatura, ha habido fallecimientos y jubilaciones. De ellas, en cada una de las distintas áreas administrativas, pues hay que suplir a estas personas que ya concluyeron o por defunción, lamentablemente, o por jubilación. Y lo que hace la Secretaría es presenta ante la Comisión de Administración, donde están integrados todas las fracciones parlamentarias, para establecer las necesidades que tenemos en cada una de las distintas áreas. Es decir, se jubila uno y yo, como área administrativa, propongo que se utilice y quien lo supla para el cargo que se requiere. Entonces, en ese sentido, la Comisión de Administración... No.
¿Aprovechó para reducir la plantilla?
No, pero no es porque... Lo que pasa es que, lamentablemente, de las plazas que se desocupaban o que fallecían, eran áreas importantes como la de procesos legislativos, abogados...
De 60 mil pesitos, más o menos, el salario.
Bueno, no, están la plantilla está en transparencia. A ver, los salarios no los ponemos nosotros. Los salarios han venido desarrollándose de legislatura tras legislatura. Hay que decirlo, son buenos sueldos. Los únicos que no se han actualizado desde hace 5 legislaturas es el de los legisladores. Ya hay trabajadores que ganan poco menos que los diputados. ¿Por qué? Porque la inflación se ha venido, como establece la propia norma, se va actualizando e insisto, ya llegó al tope, es decir, ya hay, yo creo que el siguiente año ya habrá trabajadores que ganen más que los propios diputadas y diputados.
Fíjese, ¿no? Tomás, voy a dar una conclusión, porque creo que sí hay una hipótesis o hay una versión,
¿sí?,
de que había una veintena de plazas vacantes por jubilación y por muerte que pudieron haber entrado con el derecho de escalafón, pero como los diputados no han aprobado el derecho de escalafón, por eso se asignaron ya las plazas, que son una veintena, con salarios de 30 mil a 60 mil pesos, y ya fueron ocupadas. Es decir, hubo, de manera premeditada o no, intencionada o no, hubo una autorización para una veintena de plazas que pudieron haber entrado con los mismos trabajadores que están ahorita y que se hubieran aprovechado. Y queda la interpretación que yo la puedo precisar muy simple. Alguien está demorando este escalafón para repartir plazas entre amigos.
Eso no es verdad. Te digo por qué. Estas 22 plazas que están desocupadas se cubren de manera interina, es decir, son supernumerarios, no son bases. Es decir, el personal de base tiene ciertas prestaciones y tiene derecho a la estabilidad laboral. En este caso, cuando son jubilaciones, que es el caso concreto el que tú me señalas, las personas que están ocupando esos espacios son de manera interina, supernumerarios eventuales, es decir, no tienen plaza, no se ha repartido ninguna plaza, solamente están ocupando de manera eventual esos espacios. Justo lo que hace el escalafón es que esas plazas se pongan a concurso de manera transparente y que participen el personal de base, es decir, esas plazas es para que concursen gentes que están en un menor nivel, pero que tienen una preparación o que ya tienen una actualización de su currícula o que tienen experiencia o que tienen puntualidad, que son los elementos que el servicio, que el escalafón establece para poder acceder a esas plazas de 30 mil y de 20 mil, como tú lo señalas.
¿Hasta 60?
No, hasta 60. No son, es decir, no se han repartido, y eso quiero subrayarlo, no se ha repartido entre los cuates.
Aquí estaban en el Congreso esos trabajadores, ¿verdad?
Los trabajadores pudieron haber sido de allí o venidos de otro, como el caso de dos abogados que vinieron de externos a apoyar el área jurídica y que están de manera eventual ocupando un lugar que ya estaba presupuestado de base, pero no están otorgadas las bases.
Pero
eso quiero dejarlo muy claro porque ese es justo parte de la confusión. Ahora, quien está deteniendo o quien no quiere aprobar el escalafón, justo no quiere garantizar reglas claras para acceder a esas plazas. Los diputados tienen la facultad de determinar, y ahora voy a lo que tú dices, si esas plazas continúan por las necesidades del servicio o aprovechamos o se aprovecha para eliminarlas. No solamente esas 22, porque debo decirte que tenemos ahorita 8 plazas vacantes desde hace más de 4 o 5 meses.
Aparte de estas,
que están desocupadas, es decir, que no ha habido por parte de la Secretaría la necesidad de incorporar al personal eventual para ahorita no hemos ocupado esas plazas.
Fíjese,
es decir,
Tomás,
no se necesitan, en virtud de eso, la Secretaría no ha propuesto a nadie para que se ocupen. Tenemos 8, también de 60,000, también de 50,000, también de 40,000,
Entonces
y no se han ocupado.
Estamos hablando que de este listado de 22 se suman 8 para dar 30.
Para dar 30 bases que están desocupadas por jubilación o por muerte.
¿Por qué no bajó? ¿Por qué solo bajaron cuatro plazas a los 1,058? Debería de haber 30 menos.
Pues esa pregunta creo que a mí no me corresponde contestarla.
¿Cómo no? Si usted, quedamos en que por usted pasan las plazas.
No, a ver.
Sí, estamos de acuerdo que hay 30 plazas
no pasan
que
no deberían las plazas. Estar allí. No. Los nombramientos, yo los expido. Las plazas, la desaparición o la creación de las mismas pasa por el pleno del Congreso, que son 38 diputadas y diputados.
Más bien me refería, la información sí pasa por usted.
Sí.
Y
yo te digo que la...
¿Y por qué no tenemos 30 menos?
Porque no las ha desaparecido el Congreso.
¿Y se siguen pagando?
No, a ver. ¿Cómo que si se siguen pagando?
Es que cuando usted me dice que había 1,058 plazas... Ajá. Cuando inició la legislatura, ajá, y hoy hay 1,054, ajá, ¿dónde están las 30 plazas que fueron dadas de baja por jubilación o muerte?
No están dadas de baja, están activas.
¿A quién se le están pagando?
A 22 personas que están ocupándolas por necesidades del trabajo.
¿Entonces hay 1,054 más 30?
No.
¿O cómo?
No, a ver, Mario, parece que estamos tratando de enredar aquí amable auditorio.
Es que es muy clara la cifra.
Que creo que ellos ya nos entendieron.
Son cifras.
Te pongo, hablemos de bases, 604 plazas, de las 608 que había quedan 600, porque eliminamos, ahora desde el inicio de la legislatura, se eliminaron 4, ya el Congreso, ya los diputados eliminaron 4 al principio, porque no pudimos eliminar más, porque violentábamos los derechos laborales, ojo, después nos metemos... Ahora, en este trayecto del inicio de la legislatura al día de hoy, se han jubilado y fallecido 30 personas, ¿correcto?
Sí.
De esas 30, 22 sí son necesarias para el servicio y para llevar las actividades, porque quienes fallecieron o se jubilaron tenían una función importante en el poder legislativo.
Ya fueron cubiertas.
Y fueron cubiertas de manera eventual. Ojo, lo que es base pasa ya a ser supernumerario o eventual. No tienen las prestaciones y no tienen pues la base ni el nombramiento permanente. Hay 8 de esas 30 que no se han ocupado porque no hay una necesidad de parte del administrativa para ocuparlas. Es decir, esas 8 el día de mañana se pueden eliminar o el día de mañana las pueden ocupar. Están vivas, pero no están ocupadas. Están presupuestadas, pero está el ahorro, está en la partida 1,000, está en las cuentas bancarias del propio Poder Legislativo. No se han repartido ni entre los cuates ni las cuotas, no se han repartido para los diputados ni diputadas. Han sido propuestas técnicas que están en funciones, trabajan día con día en el Poder Legislativo, en las áreas administrativas. En algunas áreas de... órganos técnicos, principalmente en el área de jurídico, que es donde tenemos bastante carga laboral y donde hemos trabajado en ese sentido, ¿no?
Entonces, si yo cuento ahorita, ya para ir a una pausa, si yo cuento ahorita el listado que está en transparencia, ¿me tiene que dar cuántas plazas?
604 plazas vivas, de las cuales...
¿Sindicalizados?
¿Cómo que sindicalizados?
No. Sí, de base.
Bueno,
No. Los de base no todos están sindicalizados. O sea, el personal de base tiene el derecho de sindicalizarse en uno o en otro sindicato. Hay muchos trabajadores que no pertenecen a ningún sindicato. Esto no tiene que ver con los sindicatos, es
de base más bien.
Con el personal de base.
Entonces, por eso, en lo que está en internet, sí, en la está, nómina, ¿allí cuántos aparecen?
Ahí están todos los que, no ahorita no tengo el...
Tienen que ser los 1058.
Sí, están allí en la... Todos
ni,
los,
¿ni uno más?
Ni uno más, ni uno menos. Están allí todos en la página de transparencia. Ahorita te digo que son 446 eventuales, más los 38 diputados, más los 11 que tenemos tiempo determinado, que somos las autoridades administrativas, secretario y todos los coordinadores administrativos, son 537 personas eventuales que estamos en el Congreso y que va a concluir el último día de octubre nuestro trabajo en el Poder Legislativo.
Vamos a la pausa.
Bien, estamos de regreso en Forma y Fondo. Naturalmente, Tomás Figueroa Padilla, secretario general del Congreso, lo que estamos platicando levanta mucha ámpula, no solamente en la atención de quienes están en el Congreso, sino entre el auditorio. Le quiero plantear esto que dice el señor José García, para que no sean solo puntos nuestros. Y porque me parece que es pertinente, la gente también de repente hace una revisión de lo que es el Poder Legislativo, y estaremos de acuerdo aquí en que pues ha venido perdiendo lustre y digamos crédito ciudadano, y el señor José García creo que ejemplifica el pensamiento de muchas personas, y qué bueno que está usted aquí para que le ofrezca una respuesta. Dice don José: es escandaloso mantener con sueldos altísimos a 1058 empleados, ya 1054, que solo atienden a 38 diputados. Son más de 1,000,000,000 de pesos tirados a la calle. ¿Qué dice el secretario general a eso? Porque bueno, debe haber matices, ¿no?
Nosotros entendemos, y eso hay que decirlo, que en pasadas, para no ponerle nombre a ninguna de las legislaturas, y no solamente en Jalisco, sino en muchas partes del país, la política ha sido bastante complicada, denigrada, y que por algunas circunstancias o por algunos actores políticos o decisiones políticas no goza de una reputación idónea el propio Poder Legislativo por los excesos que se tuvieron en algunas legislaturas. Y eso es lo que al inicio de esta propia legislatura se tomaron decisiones y hubo voluntad política para entrarle de lleno a una reingeniería administrativa e ir reduciendo el gasto en la nómina. El 90% del gasto del propio Congreso se va en la nómina. También hay que decirlo, hay mucho trabajo legislativo, no solamente son 38 diputados, hay órganos técnicos que se dedican a hacer análisis, hay que estar haciendo trabajo de campo. Cada uno de las y los diputados tienen personal que los asiste de manera eventual, es decir, lo que dura su periodo en el Poder Legislativo, para ir conociendo la problemática y proponer leyes. Todo pareciera indicar que el Poder Legislativo no hace, pero cuando ustedes que conocen y que se saben y que se meten a las tripas, digamos, del trabajo legislativo, pues es un trabajo que se debe de actualizar, leyes que se deben de crear o que se deben de eliminar, etcétera, etcétera.
¿Cuánto entonces lleva de secretario, Tomás?
Yo entré el 5 de noviembre del 21 y hasta el día de hoy.
Lo pregunto así en términos muy llanos.
Sí.
¿Se necesitan 1,000 trabajadores en el Congreso?
Mira, desde mi punto de vista, no. El personal de base...
¿Cuánto bastaría para hacer todo lo
que hay que hacer? Yo creo que el personal de base que está es suficiente, quizás solamente agregar para los propios legisladores que llegan cada 3 años... creo que son suficientes y como lo tienen ahorita los propios legisladores. Sin embargo, este debe ser un análisis donde participen no solamente las y los diputados, sino también incluso la sociedad civil. Hay que recordar que este ejercicio que hicimos no fue propio de la legislatura, sino se contrató y se pagó al INCO, que es una institución externa, que nos hizo una propuesta de decir cuántas personas pudieran funcionar, y Y creo que esa es la parte que ya la próxima legislatura debiese revisar para establecer y actualizar los nombramientos y quiénes son las personas que deben de participar en los órganos técnicos, en las salas y en la propia área administrativa, ¿no?
Oiga, Tomás Figueroa, voy a ser muy directo, como sí, siempre aquí. Yo el otro día comenté, por eso usted está aquí, que había un señalamiento de que se estaba evitando el reglamento de escalafón para beneficiarse usted y el sindicato mayoritario metiendo las plazas que fueron ocupadas, las plazas que estaban vacantes. Usted lo niega, pero la pregunta es, ¿y si no es usted, quién? Con nombre y apellido.
Bueno, a ver, creo que esa es una pregunta muy oportuna. Me parece, y hay que decirlo con toda claridad, es muy complicado en un congreso donde participan distintas voces, distintas opiniones, partidistas incluso, y en medio de esta circunstancia el orden siempre es difícil que lo entiendan la mayoría. Creo que ordenar el trabajo legislativo, o más bien el trabajo de los servidores públicos que trabajan en el poder legislativo, es complicado. Nosotros estamos por poner el orden, no hay un reparto de plazas, y lo que se pretende con el escalafón, si tú lo lees, son 21 artículos, es darle transparencia para que el poder legislativo determine si las plazas que se desocupan se eliminan o permanecen de manera justificada y quiénes las van a ocupar. Y para ello son cuatro puntos: experiencia, puntualidad, conocimientos y sobre todo la antigüedad que tengan los servidores públicos para poder acceder a ella. O sea, los tratados internacionales hablan de que debe de garantizarse el trabajo, ¿no?
Perdón que lo interrumpa, ciertamente.
Ya le echo una vueltota.
Es un trabajador del Congreso que sí tiene su base, que lleva 10 años trabajando, que tiene un buen historial, pues naturalmente dice, oye, hay una plaza
así
a la
es
que puedo aspirar, mayor, déjame presentar un examen.
Así es.
Sí, eso nos queda claro. La pregunta es, ¿quién impide que se apruebe el nuevo reglamento?
Bueno.
Porque eso ya dejaría establecida de manera legal para cualquier legislatura que llegue en el futuro las reglas de trabajo.
Creo que eso va a ser muy fácil de saber. No pasamos del 31 de octubre. El reglamento está en manos de la JUCOPO. Ellos tienen ya
todos los coordinadores, el análisis,
todos los coordinadores de la fracción.
¿Quién encabeza ahorita la JUCOPO?
Marcela Padilla es la presidenta de la...
¿A ella lo está retrasando?
No.
¿Es la presidenta?
A ver, la JUCOPO se integra, es la presidenta, pero acuérdate que es rotativa. No, quienes integran la JUCOPO son los presidentes
para
de las fracciones
parlamentarias. JUCOPO es Junta de Coordinación
Política. Que son 7 las fracciones que están, o los grupos parlamentarios. Y esos son los que tienen ya en sus manos el escalafón. Lo que habrá que ver es en qué momento se aprueba. Ellos ya lo tienen, ya lo analizaron, su cuerpo de asesores y los propios coordinadores o presidentes de los grupos parlamentarios ya los tienen en sus manos.
Nosotros tres ya lo entendimos. Yo no sé para qué necesitan cuerpo de asesores. Bueno, pues es muy claro.
No, digo,
estas son las reglas para que aspiren a mejorar su ingreso.
Así
y su
es.
Puesto de trabajo. Y
ahí vamos a ver.
Sin grillo.
Y ahí vamos a ver.
La regla de tres. 1, 2, 3, listo.
Pero no es ni el sindicato mayoritario, ni el minoritario. Es decir, las reglas están puestas para todo el personal de base, aunque no pertenezcan a ningún sindicato.
Sí,
y,
claro.
Y justo, y para cerrar me gustaría decirles, justo el escalafón es para evitar que, como se hacía en el pasado, a contentillo o a propuesta de fracciones parlamentarias entraran sus cuates a las plazas. Ese es el tema que queremos evitar y eliminar con la aprobación de este reglamento escalafón.
¿Y entonces no le quiere poner paternidad o maternidad a quién está retrasando esto?
No, pues yo quisiera mejor que sean los hechos y no los dichos los que hablen.
Tomás, seré curioso, dispénseme. ¿Usted va a aspirar a seguir como secretario general del Congreso al entrar la siguiente legislatura?
Pues mi nombramiento fenece el día 31. Hasta que no se nombre un secretario, yo estaré hasta el último día que
se lo pregunto porque pues, no sé, quizás usted dice no quiero entrar en conflicto con una persona o con dos, pero pues, si ya no va a seguir en el Congreso, ¿qué importa que se enojen?
No,
y luego dicen que se va a ir a vivir a Tlajomulco.
No es un asunto de querer o no. La verdad es que mi trabajo está allí y lo voy a desarrollar para lo que me pidieron y está con base en la norma. Y bueno, pues hay muchas dimes, pero yo, como dicen en el rancho, a mí no me den por muerto.
Tomás, quiero terminar antes de que el tiempo se nos agote porque hay muchos comentarios. Hay un elemento aquí que es como el elefante en la sala, la política. Evidentemente en la política hay alianzas. Si yo me llevo bien contigo, pues nos ayudamos. Si la otra persona, por más conocimientos y capacidad que tenga, no es de mi grupo, pues no le ayudo. Es así de simple. Los diputados empezaron a hacer del Congreso un espacio de, pues digamos, de premiación para quienes habían sido sus colaboradores en campaña o qué sé yo. El tema es que ¿se va a poder hacer una limpia o simplemente usted va a dejar así como que las reglas para que en el futuro, si quieren, ya lo haga?
No, yo creo que sí es importante porque hubo voluntad política desde el inicio. Hay que recordar que las personas que no asistían o que estaban, digamos, cubiertas por ciertos grupos fueron erradicadas. Al inicio de la legislatura dimos de baja a algunas personas que eran famosas por ser aviadores, literal, y eso ya no sucede en el Congreso. Quizás, y hay que decirlo también con puntualidad, quizás haya personas que todavía laboran y que no tienen una actividad profunda o perfectamente clara. Creo que esa es la parte que nos tenemos que meter.
En mi rancho les dicen flojos.
Como en todo, ¿no? Yo creo que la mayoría, y lo he dicho, la mayoría de los trabajadores del Congreso son gente especializada, gente que trabaja, gente que dedica todo su tiempo, porque no solamente lo hacen en el horario que establece la propia, su propio contrato de trabajo, sino que hay horas que se tiene que desarrollar muchas actividades, y la mayoría, por no decir casi el 97% de los trabajadores, gozan de experiencia, son dedicados, y por algunos siempre se pierde, ¿no? Pero esa persona, y eso es lo que nosotros nos hemos dedicado, los hemos puesto en cintura, sacamos a las personas que estaban de aviadores, que eran incluso con apellidos famosos, que ustedes ya los conocen mejor que yo. Esas personas ya no están laborando, pidieron o licencia, o se retiraron, o renunciaron, o llegamos a un acuerdo económico para que ya no estuvieran en el Congreso del Estado.
Pues prácticamente nos despedimos. No quiero dejar de mencionar que se comunicó la profesora Maricruz Rodríguez, lo saluda, dice que lo atendió cuando era alumno de la prepa 5. Maricruz, ¿sí tiene buenos recuerdos de Tomás? Bueno. Don Tomás Figueroa,
un saludo a Maricruz, mucho gusto.
Muchas gracias por visitarnos hoy aquí.
Al contrario, el día que gusten, aquí estamos a la orden.
Amigos, pues pasen un excelente día, aquí nos escuchamos mañana, se nos quedan pendientes muchos comentarios, pero nos hacemos el propósito de seguirlos abordando el día de mañana.
Cuídense mucho.